Bienvenidas y bienvenidos a Voto Chilango, un podcast del Instituto Electoral de la Ciudad de México, creado especialmente para la comunidad chilanga que vive en el extranjero.
Aquí encontrarán toda la información que necesitan para ejercer su voto de manera informada, sin importar en qué lugar del mundo se encuentren.
Ustedes son parte importante de la toma de decisiones políticas de la Ciudad de México, así que únanse a nosotros para promover la conciencia cívica entre todas y todos los chilangos en el extranjero.
Bueno, hola a todas y a todos, bienvenidos a este podcast Voto Chilango. Este es nuestro sexto episodio y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que es muy importante para la comunidad migrante, que es justamente la posibilidad de elegir a una autoridad que las represente en el Congreso local, que es el diputado migrante. Entonces, en esta ocasión tenemos el honor de contar con la presencia de la consejera electoral, Sonia Pérez Pérez, que es la que nos va a hablar de este tema. Pues primero, muchas gracias por estar aquí con nosotros, consejera, y pues bienvenida a este espacio.
Muchas gracias, Ivette. Al contrario, gracias a ustedes de Voto Chilango por la oportunidad de poder platicar de este tema tan importante y relevante en este proceso electoral, gracias, que como lo es la diputación migrante y en general la participación de los chilangos y chilangas en el proceso electoral.
Sí, la verdad es que esto son de estos temas que a nuestra comunidad les interesa mucho, porque es de las pocas veces que ellos pueden participar directamente en un proceso de esta manera tan directa. Entonces, bueno, para empezar, la primera pregunta sería: ¿cuál es el propósito principal de la Diputación Migrante y cómo contribuye al sistema político y representativo de la Ciudad de México?
Mira, Ivette, es muy interesante porque normalmente las personas que están en el exterior preguntan: ¿y para qué queremos una diputación migrante? ¿O por qué hay una diputación migrante? Porque es la Ciudad de México una de las pocas entidades que tiene esta figura, ¿no? Pero lo que sí quisiera decirte es que actualmente tenemos más de 12 millones de personas que son originarias de la Ciudad de México y que viven en el extranjero. Ese es un dato relevante. Y según reportes del INE, hasta marzo de 2023 habían entregado más de 124 mil credenciales. Entonces, lo que sí vemos es que hay una cantidad importante de personas de la Ciudad de México que residen en el extranjero y que, bueno, ¿por qué no tener esa representatividad? ¿Por qué no tener una voz en el Congreso a través de la Diputación Migrante?
Sí, claro, y especialmente que esa gente tiene familia aquí, que obviamente todo lo que suceda, por un lado, les importa, y por otro lado, también alguien que pueda llevar y traer esas demandas de esa comunidad que aparentemente está lejos, pero al mismo tiempo está muy conectada con su ciudad. Realmente sí es una figura relevante y nueva relativamente, y sí, mucha gente está muy interesada en los últimos tiempos. En este sentido, consejera, ¿cómo se lleva a cabo el registro y la verificación de las personas que buscan ser candidatas a esta diputación?
Mira, Ivette, es interesante esto que preguntas, porque justo ahora estamos en la etapa de registro de candidaturas. Tenemos dos grandes alianzas electorales y un partido que va de manera independiente. Entonces, ahora es cuando ya han presentado sus candidaturas. Tenemos prácticamente a tres personas que han sido propuestas para ser registradas como candidatas, y se está en este análisis en el instituto para poder revisar si cumplen con los requisitos, y uno de los más importantes es el de residencia, que hayan acreditado que por lo menos 2 años antes han residido fuera de México, de la Ciudad de México. Entonces es muy importante que verifiquemos estos requisitos, y a más tardar el 30 de marzo vamos a aprobar como Consejo General que cumple con estos requisitos, y entonces ya tendremos ahí la definición de las tres personas que van a participar en las campañas como candidatas candidatos para la Diputación Migrante.
Perfecto, entonces tenemos tres candidaturas, entonces hay para dónde elegir. Y en este sentido también yo le preguntaría, la gente que quiera votar, ¿cuál es este proceso de emisión y recepción del voto para la ciudadanía que está ya fuera de nuestras fronteras?
Sí, Beth, mira, la ciudadanía que reside en el extranjero y que va a tener posibilidades de votar es quien ya se inscribió, ya solicitó su inscripción en la lista nominal de electores residentes en el extranjero que van a poder votar. Y este periodo cerró el 25 de febrero, entonces ahora mismo ya no tienen posibilidad, pero lo van a poder hacer a partir de tres modalidades. Uh-huh. La primera modalidad es a través del voto postal. La segunda modalidad es por la vía electrónica y la tercera modalidad va a ser de manera presencial en los consulados. Entonces, mira, es interesante esta forma de voto postal porque es más tradicional, digamos, presenta hasta cierta cercanía porque les llega a las personas el sobre, lo abren, ¿qué se van a encontrar ahí? Las boletas impresas, el instructivo de cómo tienen que llenar, bueno, cómo tienen que hacer las marcas, también información de las candidaturas, les va a redireccionar ahí al sistema Conóceles, les va a dar alguna información específica de las propuestas de las candidaturas y, por supuesto, el sobre previamente pagado para que lo puedan devolver y llegue aquí a las instalaciones del INE y entonces puedan contabilizarlo y, bueno, hacer de esa manera su voto. Y la modalidad electrónica la van a poder implementar a través de un sistema por internet del 18 de mayo al 2 de junio y finalmente de manera presencial el 2 de junio la ciudadanía va a poder acudir a alguno de los 23 consulados que van a estar habilitados para recibir la votación, van a poder presentar su credencial y a partir de ahí emitir su voto. ¿Cómo se eligieron estos consulados? Pues en las ciudades donde hay una mayor representatividad de ciudadanía chilanga. Y entonces, principalmente son en ciudades de Estados Unidos, en Canadá también y en Europa.
Perfecto. Pues escucharon las modalidades, las fechas y no olviden ejercer su derecho porque realmente es muy importante para la ciudad que ustedes voten. Bueno, claramente no es la primera vez que se vota para la diputación. ¿Nos pudiera usted hablar sobre la experiencia del instituto en elecciones anteriores respecto de esta diputación, de esta nueva figura?
Sí, mira, creo que aquí vale la pena incluso de señalar la importancia que tiene la figura de la diputación migrante porque prácticamente es un logro de la ciudadanía. En 2017 se había reconocido ya la figura, pero en 2020 los legisladores y legisladoras haciendo un análisis de los costos, de lo que implicaba su implementación, pues decidieron eliminarla. Y entonces a partir ahí de juicios de la ciudadanía que se presentaron en órganos jurisdiccionales, se determinó que se tendría que ver la manera para hacer efectivo ese derecho. Y bueno, me parece que también atendiendo a un principio de progresividad, en donde cuando ya se reconoce un derecho, ya no se puede dar marcha atrás. Entonces ahí, como no había normas, el Instituto Electoral de la Ciudad de México lo que hizo fue establecer las reglas de cómo se iba a implementar. Y entonces en ese proceso electoral de 2020 fue cuando se implementó sin establecerse reglas específicas en un código electoral, el instituto a través de lineamientos lo determinó. Fue un proceso de construcción también muy interesante, hubo también participación y por primera vez se tuvo una diputación migrante. Ahora esa diputación tiene posibilidades de reelegirse incluso. Entonces va a ser también interesante que se tenga esa perspectiva de, oye, ¿qué tanto representaste a la comunidad migrante? ¿Qué resultados diste? ¿Y tengo yo esa posibilidad de volver a votar por ti o voy a optar por otra opción política? Y creo que también ese va a ser un mensaje importante. Y después de que prácticamente se obligó a que se reconociera esta figura, en 2023 ya se reguló nuevamente en el código la diputación migrante y se consideró que era una figura de mayoría relativa. Y aprovecho para decir también, ¿por qué es tan importante que las personas participen y que las personas voten? No solamente es para elegir a la diputación migrante, sino que ese voto también va a ser útil para los partidos políticos que necesitan obtener por lo menos el 3% de la votación para mantener su registro, para eso también va a ser útil ese voto. Entonces, no es solamente para la jefatura de gobierno, no solamente para la diputación migrante, sino también para otros efectos, cómo darle oportunidad a los partidos que accedan a través de esos votos, se contabilicen para poder tener una representación proporcional, también va a importar ese voto. Entonces, prácticamente ya es un voto que tiene efectos como cualquier otro de la ciudadanía que se emite en la Ciudad de México para otros ejercicios y otros resultados. Y que finalmente eso hace que se fortalezca o no a los partidos políticos.
Claro, claro, pues esta información me parece súper relevante porque yo creo que mucha gente no tiene muy claro exactamente cuál es el papel, cuál es la relevancia de esa figura a nivel legislativo, a nivel justamente de lo que usted nos acaba de decir de partidos, ¿no? No es como un voto cualquiera. O sea, estamos votando realmente por una figura que va a tener un peso en el Congreso local. Entonces, realmente creo que es algo que debería de tomar en cuenta mucho la ciudadanía. Entonces, bueno, con mayor razón, tienen que estar ahí votando en la modalidad que ustedes hayan elegido. Y bueno, obviamente para que los ciudadanos estén informados, debe haber estrategias, consejera, sobre este derecho al voto y sobre estas diputaciones, bueno, esta diputación. Dado que no se puede realizar campañas políticas en el exterior, esto está también normado. Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Qué estrategias pueden tener para ellos saber más a fondo cuáles son las propuestas, de quiénes son con más claridad los candidatos, qué es lo que están ofreciendo? ¿Cuáles son esos mecanismos o esas herramientas a las que ellos pueden allegarse para saber más sobre estos candidatos?
Mira, seguramente esto les suena familiar a las personas que nos están escuchando y están interesadas en estos temas, que una de las grandes, tal vez críticas o áreas de oportunidad que nos dicen es, nos buscan cada que son elecciones. Eso se ha dicho de manera recurrente al instituto, y lo que hizo el instituto para poder atender esa queja y esa incomodidad y también esa preocupación que se manifestaba por parte de la comunidad migrante es mantener una comunicación permanente, no solamente cuando son procesos electorales o etapas en las que se tienen que credencializar, sino de manera permanente, incluso en periodos interprocesos. Sí. Y también para que tengan esa comunicación con el instituto, porque a final de cuentas es un instituto de la Ciudad de México, pero también que pertenece y que representa a las personas que son de la Ciudad de México, pero que viven fuera, y que hubiese esa vinculación. Por eso tienen una estrategia de vinculación con la ciudadanía en la red de Voto Chilango. Entonces, ¿dónde se les va informando? Por supuesto, se les informa de estas actividades de credencialización, se hacen reuniones, se invita a personas del INE, y se lleva un acompañamiento permanente también de la mano del INE. Pero eso hace que no solamente haya una comunicación dentro de los procesos electorales para pedirles el voto, sino también para que se interesen respecto de lo que está sucediendo en materia electoral en general en estos periodos interprocesos. Y también ahora específicamente en donde ya empiezan los periodos de campañas, en donde ya vamos a tener las candidaturas específicas, también hay una estrategia de comunicación para llamar a las personas a participar. No solamente que se inscriban para poder votar, sino que lo hagan y lo materialicen. Porque a veces sí tenemos esa diferencia entre las personas que sí están muy animadas a querer participar, pero ya no. Claro, terminan emitiendo su voto y ya no lo vemos reflejado. Ahora lo veremos el 2 de junio. Entonces, hacen la parte más difícil, sí, pero luego les falta concretarlo. Entonces, por eso también habrá una comunicación focalizada para esta comunidad migrante, y entonces poder darles mayores elementos, porque como bien lo señalas, los partidos políticos no pueden hacer propaganda al exterior. Entonces, pero ahora me parece que es importante que a través de las redes sociales se rompen justo estas barreras territoriales, y me parece que también va a ser una oportunidad importante para evaluar cómo va generándose esta estrategia de comunicación a través de las redes sociales. También va a ser importante señalar que vamos a tener debates, diversos debates. Les interesarán más los de jefatura de gobierno y también, bueno, de otros cargos como las presidencias, senadurías, pero también para la diputación migrante. Entonces, va a ser interesante porque todas estas propuestas que en general presentan las diputaciones, pues van a ser diferentes de los debates que se generen en la diputación migrante, porque atienden a otras necesidades, y me parece que va a ser necesario que toquen puntos específicos también de cuestiones que son importantes para la comunidad migrante. Y también ya de propuestas específicas, como te comentaba, les vamos a hacer llegar a través del sobre, quienes así lo soliciten un políptico en donde van a poder tener ahí toda la información. Y también, por supuesto, vamos a tener el sistema de Conóceles, en donde van a tener información importante de las candidaturas, van a tener sus datos curriculares, sus medios de contacto, su historia profesional, su trayectoria política y sus principales propuestas vinculadas justamente, en el caso de la comunidad migrante, a ese grupo. Entonces, creo que va a ser interesante que busquen también a través de las redes sociales del instituto, a través del sistema Conóceles, escuchando los debates y, por supuesto, la información que se haga llegar a través de los medios de comunicación, toda esta información que les pueda dar mayores elementos, pues, para ejercer un voto informado.
Eso es lo más importante, que su voto sea con todos los datos, con la mayor información posible, para que sea un voto además muy razonado. Y sin duda el instituto está haciendo una gran labor para llevar toda esta información. Entonces, bueno, ya saben, comunidad chilanga, están las redes sociales, estén al contacto con nosotros, porque el instituto está haciendo mucho para que puedan ustedes allegarse de esta información, toda la que necesitan para poder tener un voto informado. Además, ha sido una labor, como ha dicho la consejera, que ha costado mucho, una labor de ustedes mismos, de muchos ciudadanos y ciudadanas que en conjunto con el Instituto Electoral de la Ciudad de México lucharon por tener esta figura. Entonces, no la perdamos y tengamos un papel relevante en esta elección. Consejera, bueno, antes de cerrar ya este podcast, yo quisiera preguntarle, ¿cómo ve el papel del instituto en todo este proceso de la diputación? O sea, ¿cuál ha sido este esfuerzo tan fuerte que están haciendo y que van a seguir implementando para que esto no se pierda y para que pueda esta figura ser cada vez más relevante?
Mira, en materia de derechos, el reconocimiento y la visibilización es muy importante. Cuando se habla de la comunidad migrante, siempre uno de los argumentos, que incluso lo veían los legisladores cuando quitaron esa figura, es cuantitativamente.
Sí.
¿Cuántas personas residen y cuánto nos cuesta invertir en esos votos? Pero desde mi perspectiva es muy importante el reconocimiento de los derechos, pero también ejercerlos. Porque ya tuvieron oportunidad la comunidad migrante de participar en 2012 para elegir cargos de jefatura de gobierno y presidencia de la República. Pero ahora, en este año, tienen la oportunidad de elegir una diputación migrante, jefatura de gobierno, senadurías y también presidencia de la República. Entonces, conforme se va reconociendo una figura y se van ejerciendo los derechos, se va ampliando. Y te cuento una cuestión nada más adicional para ir cerrando. El instituto se enfrentó a una disyuntiva porque ahora la diputación migrante es una figura de mayoría relativa, pero era lo único que se decía, de mayoría relativa. Es decir, se elige a través del voto y no se asigna directamente como en el proceso pasado, sino se elige a través del voto, así está tal cual y tiene estos efectos que ya hemos comentado. Entonces decíamos, ¿habrá una posibilidad de que haya una candidatura sin partido para la diputación migrante? Pues no lo dice la ley, no hay nada que diga la ley, pero la discusión que tuvimos al interior del colegiado es, vamos a reconocer esa posibilidad y tal vez ahora, como sucedió, no haya las personas que junten las firmas, nos vamos a enfrentar a disyuntivas de cuál es la base, cuánto les vamos a pedir, cómo lo van a hacer, pero lo principal es el reconocimiento de los derechos, para que se tenga certeza de que esa figura existe, de que se puede implementar y de que vamos a poder ir estableciendo la forma en que se haga práctica y en que las personas la puedan utilizar y se puede ejercer, pero es muy importante que se haga lo primero el reconocimiento de ese derecho. Y para el siguiente proceso electoral, seguro, y es un piso del cual partimos, hay una figura de candidatura sin partido para la diputación migrante.
Claro.
Áreas de oportunidad, por supuesto que las tenemos, pero es muy importante que vayamos repensando en esta materia electoral cómo podemos ir maximizando los derechos y ejerciéndolos también de una mejor manera.
Eso que usted dice me parece también muy, muy relevante, porque se habla de ampliación de derechos políticos para una comunidad que mucho tiempo estuvo olvidada y que el instituto ha hecho mucho por traerla, o sea, reconocer muchísimo más allá de la distancia en la que se encuentran, el valor que tiene como población, como ciudadanía de la Ciudad de México, la importancia para nosotros, para los que seguimos aquí en México, y la importancia en todo lo que suceda y en todas las decisiones que se tomen. Pues la verdad es que ha sido una información muy útil, muy claro. Yo estoy segura que a todos y a todas les sirvió muchísimo, consejera. No sé si usted tenga alguna palabra final para toda nuestra comunidad que está fuera de México y que de repente también tiene así como las dudas de iré, no iré, y que todavía esto lo ve como un poco lejano, pero al mismo tiempo se ve que están interesados. ¿Alguna palabra para ellos antes de la elección?
Sí, pues únicamente agradecer ese interés y ese vínculo que siguen teniendo con la Ciudad de México, en general con el país, pero con la Ciudad de México. La verdad es que es muy importante y un orgullo también como instituto para nosotras y nosotros decir que tenemos esa figura, decir que tenemos una gran participación y un interés por parte de chilangas y chilangos de lo que sucede aquí en la ciudad, y que la Ciudad de México es muy activa. Muy activa, es una ciudad de derechos, entonces, pues que los hagamos efectivos. Y que también en el instituto estamos siempre abiertas y abiertos a la crítica, a ver áreas de oportunidad, a ver cómo mejorar. Y creo que en ese diálogo que se hace tan franco con la ciudadanía, han salido cosas muy positivas. Entonces, yo les invitaría primero a que participen, a que no se queden sin votar este 2 de junio, a que conozcan también sus consulados y esta otra función que tienen. Ya supe de ahí de personas que estando en el consulado de repente dijeron, oye, sí, mira, ya esta información me sirve, me convence. Entonces, es importante que nos vayamos acercando, participemos, busquemos, hay muchas formas de participar. Y bueno, pues que seguramente después de este proceso electoral tengamos una gran participación y un gran entusiasmo también por conocer los resultados que va a tener su diputada o diputado migrante.
Seguramente así será, y estoy también muy cierta que toda esta comunidad va a participar. Y bueno, saben aquí que el instituto está para ustedes, todo es perfeccionable y estamos aquí justamente para hacer que todo este trabajo que es para la ciudadanía cada vez pueda ser mejor. Pues bueno, consejera Sonia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos, por darnos esta información tan valiosa. Y pues nada, a ustedes también invitarlos a que sigan con nosotros. Habrá seguramente una segunda temporada del podcast Voto Chilango. Los esperaremos también. Y pues nada, desearles que estén muy bien y decirles hasta pronto. Gracias, consejera.
Muchas gracias.
Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.
No olviden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales Voto Chilango.